Cartelera cultural. Cine, teatro, música.
Je sais, madame, vous avez des enfants, on vous a assez aidé, il faut vivre maintenant. Les délais sont passés et voilà le printemps. Pas la peine de m'inciter, je ne fais qu'appliquer le règlement. Vous pouvez compter à ce qu'ils sont en couvrement. Les dettes accumulées à force de retard, vraiment. Vous pouvez hurler, ce n'est pas la première fois qu'on me refuse des chances d'une amende contractuelle. Pas de victoire est triste, mais tellement banale. Sans faux, pas de riche, c'est la misère et c'est normal. Arrêtez madame, ça devient indécent. Dans mon métier, les larmes font gagner de l'argent. Arrêtez madame, savez-vous c'est dangereux. Vous risquez votre liberté à jouer à ce jeu. Mangez ça tout de suite et je ne dirai pas que vous pointez une arme sur un homme de loi. Que se passe-t-il? Vous perdez la raison. Ôtez votre doigt de la gâchette ou sinon.
Como desde hace un viernes, por segunda vez, no han fallado, se ingresan justamente a los estudios, al estudio de Uniradio, Pablo Quiles y Mariana Sequeira, que se están haciendo cargo muy bien de lo que es la cartelera cultural que tuvo La Nueva Mañana y que ahora se está reformando, parece que es una cartelera paralela. Bienvenidos.
Bueno, buenos días.
Es una cartelera paralela.
Es paralela, ¿sí? Porque intenta difundir actividades que no tienen la difusión necesaria.
Claro, a nosotros nos parece que no tiene la que corresponde, por lo menos.
Muy bien.
Vamos a arrancar el fin de semana, por hoy viernes, que va a haber a las 17 horas, Canto por la Tierra y En Contra de los Megaproyectos. Esto va a ser en 18 y Tristán Narvaja. Y es parte de actividades que se van a dar en junio y julio, organizadas por la Asamblea Nacional Permanente, que reúne diferentes organizaciones que protegen la tierra y los recursos naturales. Van a cantar hoy Gabriel Mayada, Gustavo Rodríguez, Rodolfo Cabrera, entre otros. A las 5 de la tarde en Tristán y 18.
Bien, quedan invitados entonces. Tenemos también para hoy, viernes 21, a las 19:30 horas, vamos a pasar al mundo de la literatura, porque se va a estar realizando la presentación del libro El Futuro es Ahora, más de 100 talleres de educación popular y derechos humanos, a cargo de Mariana Albistur y Alberto Silva. Esto se realizará en la Sala IMPO, ubicada en Germán Barbato, 1379, casi 18 de julio. Se va a contar con la participación de músicos y compositores que acompañaron determinadas actividades cantando juntos fragmentos de canciones elaboradas en algunos de esos talleres.
Bien, volvemos a la música. También va a estar en el día de hoy a las 21 horas La Chancha presentando Los Otros en el ciclo de acústicos de la Sala Zitarrosa. Esta propuesta incorpora en su repertorio canciones de todas las épocas, algunas que nunca fueron grabadas en un disco ni tocadas en vivo. Uh-huh. Esto va a ser hoy entonces a las 21 horas y pueden sacar las entradas anticipadas a 150 pesos y en el día de la función, capaz que ya ahora no...
¿Dónde?
En la Sala Zitarrosa. No sé si llegan a sacar las anticipadas y en el día de la función 200 pesos.
¿Todo esto en el día de hoy?
Todo esto en la jornada
es hoy.
También hoy, pasando al teatro, tenemos el estreno, o el reestreno mejor dicho, de una obra de Leo Maslía, que se llama Bulimia.
Ajá.
Que trae como una especie de presentación que dice: la continua alternancia del cuidado de la figura y la compulsión alimentaria, la oferta de comida chatarra y las dietas, el culto a la delgadez y las plazas de comidas, son algunas de las antinomias con que el nuevo milenio recibió la sociedad globalizante y forman también el tema de esta comedia ambientada en un ya lejano 2000, sin odisea del espacio, pero con una variedad de empanadas que jamás habrían podido anticipar los más agudos visionarios del pasado. Obviamente esto escrito por Leo Maslía, de la forma en la que presenta su obra. Esto se estará realizando, el estreno es hoy, viernes 21, a las 22:30 horas, en el Teatro de la Gaviota, ubicado en Mercedes y Tristán Narvaja. Las boleterías y las reservas funcionan de martes a domingos de 16 a 20 horas y se pueden hacer reservas en los teléfonos 2-408-2649 o 2-402-0542, siempre al interno 20. Hay un celular también que es el 094-826655, 094-826655. Allí pueden realizar reservas para el espectáculo que se estrena hoy a la noche.
Les quedan entonces diferentes actividades para hacer hoy viernes y otra de las actividades que les vamos a recomendar que pueden ir a partir de hoy, que ya se inauguró, es la muestra Cuatro Décadas de Cómic Uruguayo, en la que vamos a hacer la nota del día de hoy. Esta muestra se inauguró el 13 de junio a las 19 horas y va a estar hasta el 28 de julio. Este año se cumplen 41 años de una primer muestra que se realizó en el año 72 de historietas uruguayas. Y se vuelve a presentar, esta vez en el Centro de Exposiciones El Subte, un recorrido de cuatro décadas de autores uruguayos.
Nuevamente veremos allí a, por ejemplo, Pumé, Gessio, Peloduro y Barreto, entre otros, que junto a quienes se destacaron a mediados de los 80, en la postdictadura sobre todo, aquellos de forma activa, los temas y las formas de narrar han cambiado, la pasión por el trazo y la historieta sigue siendo la misma.
Para conocer más sobre esta muestra y a su vez de otros estrenos que se van a dar en estos días en relación al cómic, es que estamos en comunicación con Beatriz Leibner, que es miembro de Ouch y es parte de la organización de este evento, además de ser editora en Dragon Comics. Beatriz, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan todos? Muchas gracias por el espacio.
Bien, bienvenida.
Buenos días.
Bienvenida a Uniradio.
Es un placer para mí tener un espacio para poder hablar de lo que es la historieta y el cómic a nivel nacional. Hoy por hoy podríamos decir en el resurgimiento de este noveno arte, ¿verdad? Que es un medio de comunicación sobre todas las cosas.
Bien, Beatriz, ¿qué es lo que impulsa la realización de esta muestra en este momento?
Bien, un poco era un debe que tenía la ciudad de Montevideo para con la historieta. Si te pones a pensar, 40 años entre una muestra y otra es bastante tiempo, y la verdad es que hoy el entorno y el medio están dados como para mostrar lo que estamos haciendo, porque está habiendo un auge muy importante desde los creadores de historietas, desde las publicaciones, que año a año uno se pone a pensar, se editan y salen a la luz entre 15 y 20 trabajos por año.
De uruguayos.
Nacional, uruguayos, sí, acá en el mercado nacional, más allá de que otros trabajan para el exterior. Está desde el 2011 la Asociación Uruguaya de Creadores de Historietas, que bueno, es parte de la organización de esta muestra. Y además hay editoriales que empezaron como de autoedición, empezaron como proyectos muy independientes, con mucho pulmón, ¿no? Como se hacen las cosas normalmente acá, pero que hoy ya cuentan con 25 libros publicados, con 10 libros publicados, y que se empieza a ver una profesionalización de lo que es la editorial especializada en historietas.
Claro, sabiendo aparte lo que implica el esfuerzo, lo que representa generar una publicación, ¿no? El lograr hacerlo y de manera independiente con los costos que conlleva, ¿verdad?
Sin duda, cuando uno se pone a pensar que el costo más grande que asume la editorial es la impresión propia del libro, ¿no? Claro. Lo que sería la imprenta, y que empezamos a trabajar por primera vez en muchos años en también lo que son los honorarios de los artistas, que no hay que olvidarse que cuando hablamos de historieta, la diferencia mayor que de una publicación convencional es que tenemos a la par al escritor y al dibujante.
Claro.
Pueden ser la misma persona o no. Y además a veces se le suma el colorista, como un tercer artista que participa de un proyecto que es colectivo.
Claro, ¿verdad? Es más complejo.
Sí, Beatriz, es complejo, pero lo bueno, o sea, lo que yo quiero recalcar un poco es esta idea de colectividad, de que son tres creativos que participan
a la vez.
A la vez, exacto, en igualdad de condiciones.
Y rara vez se da que todo el trabajo se recaiga en un solo, en una sola artista, ¿verdad?
Por eso que tú decías. Eso es raro, sí. No es algo que no pase. Pues si nos ponemos a pensar, por ejemplo, para tomar algo muy popular como Kino era a la vez dibujante y además el escritor.
Claro.
pero en el medio normalmente se da la separación de entre el guionista y el que dibuja.
Bien, Beatriz, contanos un poco cómo fue el desarrollo del cómic en estos 40 años, en tanto, sobre todas las funciones que cumple el cómic como hecho artístico. Ya sabemos o intuimos que posee una función de divertimento, pero también de crítica, también de análisis. Ahora mencionaste a Quino, por ejemplo, ¿no? Como un ícono del cómic argentino o rioplatense, si se quiere. ¿Cuáles han sido esas diferentes funciones? ¿Siguen siendo las mismas? ¿Han cambiado? Contanos un poco.
Bueno, como bien ustedes adelantaban al principio de la nota, luego de la dictadura hubo un movimiento importante, había una necesidad muy grande de comunicarse y de decir un montón de cosas que habían pasado, que estaban pasando, que no estaban claras, y la historieta surgió como un medio de denuncia, por un lado, y también como un medio de exacerbación, o sea, como de burla, de crítica, pero ácida y muchas veces tomada desde el humor gráfico. Eso tuvo un desarrollo importante en los años 80, y en los años 90 se vio bastante disminuido. Todos los años 90 a nivel de historieta uruguaya fue muy pobre, con algunos estandartes que seguían publicando, como puede ser Ardito en La República. O sea, La República fue un medio que apoyó mucho la historieta nacional hasta hace unos años. Bueno, luego con el cambio de la marca decidieron eliminar esa sección.
Sí.
Y en el 2000 se empezó a dar algo muy extraño, que era que algunos jóvenes empezaban a autopublicar lo que serían unos fanzines, unas publicaciones muy amateurs, pero empezaron a demostrar que uno podía, si que tenía una historia y tenía un dibujo, podías hacer una pequeña tirada en una imprenta de barrio, o podías sacar unas fotocopias, engramparlas y venderlas en un kiosco.
Exacto.
Y que eso era un medio, y que no era imposible. Y gracias a esos pocos, ¿sí?, que con mucho esfuerzo y experimentando, empezaron a probar, aquello empezó a crecer y empezó el camino del aprendizaje del día a día y del profesionalismo. O sea, empezaron a tomar nociones de imprenta, nociones de publicación, nociones de de lo que es el medio en sí, de la parte más del trabajo que hay detrás de la historieta, a la vez que, como ya tenían una experiencia, las historias eran un poco más profundas, los dibujantes empezaron a experimentar con otras técnicas. O sea, todo fue como muy de la mano, y hoy por hoy podemos decir, ya les digo, sí, con tres editoriales, con los fondos concursables del Ministerio de Educación y Cultura, que dentro de las categorías tiene el relato gráfico, que hubo como una especie de explosión, y aquella necesidad de comunicar y un poco de burlarse de la sociedad, ¿no?, de ese momento, de los años 80, empezó a tomar otros caminos. Hoy por hoy, por ejemplo, algo que caracteriza el cómic uruguayo, la historieta uruguaya, es el carácter de historicista, ¿no?
Ajá.
O sea, no es el único, pero hay un montón de historietas que hablan o exploran temas relacionados a la historia del país.
Sería una de las características últimamente.
Sí. Sí, un poco, que es algo que nos hemos dado cuenta que el público le gusta leer. O sea, viene de la mano, o sea, lo que nosotros proponemos y lo que la gente acepta. En ese sentido tenemos obras para niños, tenemos obras para adultos, obras para todo público. O sea, algo importante es entender que este medio, que es la historieta, no es solo de humor o no es solo para niños.
Claro.
Sino que hay historias muy maduras, muy crudas, muy reales, también adaptadas a este medio.
Y tiene esa capacidad de atravesar generaciones, que es, no todas las ramas del arte de repente lo pueden cumplir. Es súper interesante en ese sentido.
Y Beatriz, ¿qué es lo que particularmente en esta muestra que se inauguró hace unos días en el Centro de Exposiciones El Subte, qué es lo que vamos a encontrar? ¿Está ordenada cronológicamente, por autor? ¿Cómo es?
No, la verdad es que lo que tenemos es un trabajo perimetral. O sea, lo que rodea la sala son originales, que están colgados, que ahí uno puede ver la técnica, el trazo, el detalle, el tamaño también, en qué tamaño se trabaja. Y luego, a nivel central, son gigantografías, reproducciones, que permiten apreciar la obra en su totalidad. La muestra incluye un apartado donde hay también guionistas, creo particularmente tres, donde se ve el trabajo del escritor, o sea, qué le manda el escritor al dibujante.
Todo el proceso sería
dibujada. Claro, no tanto no es el proceso, sino es el antes y el después, digamos.
Bien.
O sea, es el trabajo del guionista, cómo se lo manda el dibujante y luego qué hizo el dibujante con ese trabajo.
Bien, nos parece súper interesante lo que nos contás. En estos días también se dan, Beatriz, la presentación de dos libros, nos enteramos, de cómics. Uno titulado El Viejo y el otro Morir por el Che, 1961. ¿Cuándo y dónde van a darse estos lanzamientos? ¿Qué características tienen estos libros?
Bien, el martes 25 a las 19:30 horas, a 7:30 de la tarde, un horario donde muchos ya salimos de los trabajos y nos podemos dar una vueltita, por la Ciudad Vieja, en la Sala Simón Bolívar, que es en Rincón 747, es el Centro Cultural de la Embajada de Venezuela. Vamos a estar lanzando estos dos libros que, uno de ellos tiene la característica de esto que les decía, Morir por el Che es un trabajo, es historicista, pero es ficción histórica, porque mezcla dentro de los hechos reales que sucedieron en la visita del Che a Montevideo en el 61,
Claro. Donde
murió el profesor Arbelio Ramírez, cubre partes de la historia que no se saben, o sea, realmente no hay un registro día a día, minuto a minuto, de qué hizo el Che desde que pisó Montevideo hasta que hubo el atentado. Entonces, hay personajes ficticios que lo que hacen es recomponer esas partes de la historia. Sin embargo, es un trabajo muy documentado, con una investigación histórica muy fuerte, que ante todo lo que trata de hacer es mostrar el Montevideo de esa época, ¿verdad?
Por el otro
lado, el viejo es algo completamente distinto, es un trabajo de humor sumamente ácido, es un humor muy muy maduro y muy cínico, no es para niños, yo diría no es para niños, o sea,
no sería para niños,
es la recopilación de las historietas que salían con Freeway, una revista que se repartía gratuitamente. Durante 2 años salieron estas historietas allí, y entonces este libro lo que hace es recopila ese material y le agrega historias inéditas, y además el artista invitado Richard Ortiz, que es un artista que se caracteriza por trabajar para el extranjero, que participa con unas historias también.
Bueno, entonces, Beatriz, nos quedamos con las tres invitaciones. Y te agradecemos mucho este contacto y que nos contaras un poco de la historia del cómic.
Sí, si me permitís una última cosa.
Claro.
Ese mismo día, el martes 25, además de los dos libros que saca Dragon Comics y en coedición con Locorrabia, lo que vamos a hacer es presentar Mojito. Mojito es un colectivo editorial y habla un poco de esta maduración que yo te estaba diciendo hoy adelante. Es la unión de las editoriales que publican más historietas en Uruguay con una editorial argentina, que lo que hacen es juntarse para poder trabajar mejor y con más calidad.
Para aunar esfuerzos, de alguna manera.
Exacto, aunar esfuerzos y poder, en nuestro caso, nuestro objetivo es cruzar el charco y tener más presencia también en Argentina.
Tener otro alcance.
Exacto. Y Mojito, lo que va a estar lanzando ese día también, es el primer Premio Nacional de la Historieta Uruguaya, de la mano de la Fundación Rubial. Y vamos a estar, va a ser un concurso para tanto novelas gráficas como antologías, como tiras, con un premio de 15.000 pesos uruguayos y la publicación del material. O sea que, bueno, como les decía, hoy estamos en un momento de auge de la historieta. Yo invito a todos a que vayan a la muestra, a que se hagan presente el 25, a que se animen a hacer historietas. Creo que desde el ámbito universitario podemos hacer muchísimo, ya sea desde Bellas Artes, desde Arquitectura, desde Diseño y también desde Comunicación.
Claro, bueno, Beatriz, te agradecemos muchísimo la información, la disposición. Ha sido muy clara y bueno, nos congratula que se esté dando todo este movimiento de cómic a nivel nacional. Muchísimas gracias por participar de este espacio.
Gracias a ustedes, les mando un beso a todos.
Buenas tardes, chau.
Bien, era Beatriz Leibner, que es parte de Ouch y editora de Dragon Comics.
Les recordamos brevemente que la exposición Cuatro Décadas del Cómic se llevará a cabo entre el 13 de junio y el 28 de julio, de martes a domingos, de 12 a 19 horas, en el Centro de Exposiciones Subte, ubicado en 18 de julio y Julio Herrera y Oves.
En vivo, desde la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.
Univadio. 89.1 FM, Universidad de la República.
Uniradio.
Univadio.
89.1 FM.
En 2011, casi 600 uruguayos fallecieron a causa de un siniestro de tránsito. El 43,6% de los vehículos involucrados fueron motos. Vos, ¿de qué lado querés estar? Ponete del lado de la vida. Ponete el casco. Es un mensaje de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, UNASEV, Presidencia de la República.
Facultades, barrios, clases, talleres, bedelía, extensión, música, libros y entrevistas.
Bien, vamos a continuar con esta columna paralela, pasando al día de a la agenda de lo que nos espera y depara para el día sábado 22, para mañana. A las 21:30 horas se va a estar realizando el ciclo Siempre son dos en el bar Las Olivias, ubicado en 25 de Mayo y Colón. En esta oportunidad el ciclo encuentra tocando y compartiendo escenarios a Anne-Marie Almada, a cargo de un espectáculo que ha dado en llamar Yoruba, y José Gabriel Trapani, un estupendo guitarrista, que está presentando un espectáculo que se llama Un Boliche. Hay un bono de colaboración de 100 pesos. Y les recordamos que el sábado a la noche, tarde-noche, empieza la veda, por lo cual no, va a estar medio mermado el asunto en cuanto a espectáculos.
Va a estar complicado.
Exacto.
Se puede ir igual, ¿no?
Obvio.
Pasamos al domingo 23, a las 17 horas va a haber cine en la Experimental de Malvin. Va a haber una función especial gratuita de Mundo Alas, que es una película de 2009, que además es un proyecto argentino que incluyó un concierto, un libro, una gira, una serie y, entre otros, esta película. Es un documental del músico argentino León Gieco, conviviendo, viajando y tocando junto a un grupo de artistas con distintas capacidades. Esto va a ser el domingo, entonces, a las 17 horas en la Experimental de Malvin.
Bien, también el domingo, pero a las 19 horas, se va a estar dando una fiesta diferente en el invierno montevideano. Se realiza la décima edición de la Fogata de San Juan, fiesta típica en muchos lugares de Europa, por ejemplo en Cataluña. Es organizada por la Casal Catalá de Montevideo en la Plaza Varela. Habrá, por supuesto, una fogata, que es lo típico, bailes catalanes, música, paella, ron cremat, cocas de San Juan, cocas de recapte, la colla bastonera, es parte de niños y adultos, bolilleras, stand de cultura catalana, el equipo de futsal femenino del Barça también va a estar participando. Están todos invitados, especialmente mi viejo, que es catalán. Quería hacerle la recomendación a título personal.
Sí, con la cabeza en los pies varias veces se ha recomendado este tipo de fogatas en el Casal Catalá.
Se pasa muy bien.
Le vamos a mandar un saludo a Sarita Figueras, que es una de las que pasa este tipo de datos y que es justamente integrante del Casal Catalá y del equipo de futsal femenino del Barça.
Bien, y pasamos a la próxima semana, que también tienen actividades, empezando por el lunes, que es 24, que vuelven los ciclos de cine en el Salón de Actos de la Facultad de Arquitectura. En esta oportunidad va a ser a las 20:30 y se va a pasar la película Marley.
Bien, también tenemos para la siguiente semana, en el ámbito teatral, se va a estar reponiendo Antígona Oriental, que es una reposición de la obra de teatro del alemán Volker Lusch, adaptada por Marianela Morena, que aparece enmarcada en las actividades por los 40 años del golpe de Estado. En esta obra se intenta contar parte de la historia reciente del Uruguay y su dictadura militar, para la cual fue necesario investigar y luego reescribir y recomponer el mito de Antígona. El coro está compuesto por expresas políticas, hijas y exiliadas. Habrá cuatro únicas funciones, dos en el Teatro Solís, el martes 25 y miércoles 26 a las 20:30 horas. El teléfono al cual pueden pueden hacer reservas es 1950-1856. Las entradas valen 200 pesos. Jubilados, tarjeta joven y socio espectacular, apenas 150. Y las otras dos funciones son en el Centro Cultural Florencio Sánchez, en el Cerro. Esto sucederá el sábado 29 a las 20:30 horas y el domingo 30 a las 18:30 horas.
Bien, y durante la semana que viene también tenemos a la Banda Sinfónica de Montevideo presentando El Espacio y su Sonido dentro del ciclo de conciertos sinfónicos de otoño. La entrada es libre y va a ser de martes a viernes a las 20 horas. El martes en el Teatro del Colegio Lamené en Punta Gorda, el miércoles en la Sala Zita Rosa, el jueves en el Florencio Sánchez en el Cerro y el viernes en la Facultad de Arquitectura, todos a las 20 horas.
Bien, y para despedirnos les recordamos que van a estar sucediendo durante toda la semana próxima actividades dentro de lo que se ha dado en llamar a 40 años del golpe de Estado y la dictadura militar, nunca más. Esto tiene como objetivo reflexionar sobre el pasado reciente y sus efectos en el presente de los uruguayos. Así, durante 5 días, a través de 28 mesas redondas, 5 talleres, 4 conferencias centrales, se combinarán las experiencias de vida, testimonios de protagonistas, con la reflexión académica interdisciplinaria de 200 panelistas, entre ellos 15 invitados extranjeros de Argentina, Chile, Brasil e Inglaterra. Están todos convocados junto al público general, en general a debatir sobre los ejes temáticos de historia, memoria, justicia, derechos humanos, cultura y arte. Pueden encontrar toda la grilla de actividades, que es muy vasta, en la web www.universidad.edu.uy.
Muy bien, cargadito como siempre, como nos han acostumbrado en estas 2 semanas. Esperamos.
No hay excusa para quedarse en casa, hay de todo para hacer.
Eso condice un poco con lo que era la cartelera y el espíritu de la nueva mañana de siempre, pero ahora con algo más. El viernes pasado nos trajeron música y ahora nos trajeron cómics, historietas.
Literatura. El próximo seguramente sea teatro.
Intentaremos de ir variando el espectro. Les queremos nuevamente agradecer y despedir con el agradecimiento al operador, a Serrana, obviamente a Reggie, el apoyo y la oportunidad de estar acá.
Bueno, muchísimas gracias a Pablo y a Mariana.